bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de marzo de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es pensamiento feminista y su influencia en la política y en la economía mexicanas. Y para ello contamos con la valiosa presencia de tres muy buenas representantes sobre el tratamiento del género, que son María Luisa González Marín, buenos días.
Buenos días.
Patricia Rodríguez López. Pati, buenos días, bienvenida.
Y buenos días,
Alejandra Irma. Arroyo Sotomayor.
Gracias.
Todas muy días. Bienvenidas.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas. Entre los más recientes destacamos Metodología en los Estudios de Género, Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas. Patricia Rodríguez López es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tiene grado de maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y es candidata a doctor en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte cátedra en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y sus temas de especialidad son macroeconomía, política monetaria y estudios de género. Tiene publicaciones de artículos en revistas especializadas, tanto sobre política monetaria como temas de economía y género. Alejandra Arroyo es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, adscrita al Departamento de Filosofía. Es licenciada en Lenguas y Literatura Moderna por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene maestría en Ciencias Sociales
en Integración Europea.
Muy bien. Es egresada del Instituto de Estudios de la Integración Europea del ITAM. Es miembro de la International Association con Géminis Economics, de la Federación Mexicana de Universitarias y de la Asociación de Estudios sobre la Unión Europea. Es cofundadora del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina en México y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales con el tema de género, cultura e integración europea. Es autora de diversos trabajos y artículos especializados en género, cultura y también en la Unión Europea. Muy bien, compañeras mujeres, a dos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Momento Económico lo hace hoy como lo ha hecho en otras ocasiones y en otros años con relación al tema de género. En esta ocasión abordaremos el tema del pensamiento feminista con el doble motivo de, el primero ya mencionado por el Día de la Mujer, pero también por la publicación reciente de ustedes y particularmente coordinando María Luisa González Marín, que se llama precisamente Pensamiento Feminista. Texto que realizó en compañía de otras investigadoras de nuestro instituto y de otras dependencias. Para adentrarnos en el tema, quizá resulte oportuno comenzar por definir el concepto o lo que podríamos entender por feminismo como movimiento social y como pensamiento político.
Bueno,
¿quién quiere empezar?
Bueno, empezaré yo.
Muy bien, María Luisa, por favor.
Bueno, una aclaración, este libro es el libro colectivo. Bueno, sí hay cierta coordinación, pero más que nada es una compilación y una elaboración colectiva.
La cual tiene mucho mérito de todos modos.
Bueno, mira, el movimiento feminista y sobre todo el pensamiento social feminista está muy ligado en América Latina a la participación de las mujeres en los movimientos sociales. se puede decir que, por ejemplo, en México, el pensamiento feminista más claro, por decir así, ya más desbrozado de otros tipos de pensamientos, está en los movimientos que daban pie a las demandas de los trabajadores por diferentes cuestiones, ¿no? El derecho a sindicalizarse, el derecho a tener tantas horas de descanso, guarderías, ahí participan las mujeres.
Reivindicación salarial.
Reivindicación, ahí, y una de sus mujeres más connotadas en ese punto es Concha Mitchell, que le llaman. Entonces, ella habla de que el pensamiento feminista se puede distinguir de un pensamiento, digamos, socialista, comunista, porque sí surgen ligados a estas luchas, ¿no? ¿En qué sentido? En que si bien hay luchas que son generales de las mujeres como trabajadoras o como otros sectores, como campesinas o como lo que sea, hay, sin embargo, diferencias entre la lucha que realizan los hombres. ¿Por qué? Porque las condiciones de las mujeres, y sobre todo ella pone énfasis en la responsabilidad social que se le ha dado a la mujer del cuidado de los hijos y de la reproducción de la especie. Entonces, esa característica hace una diferencia y es lo que va a marcar el pensamiento feminista. Es decir, la mujer va a tomar conciencia clara de su función en esta sociedad y de lo que implica su papel en esta sociedad. Y el feminismo está reivindicando ese papel y ese papel que se exprese a nivel social y que se reconozca obviamente su función en la sociedad y no se le discrimine precisamente porque haces eso. Porque el problema está en que se discrimina porque tú haces eso. Entonces ella dice, esa lucha de la reproducción, digamos, que la mujer está es la encargada de reproducir la especie, uh-huh. Esa lucha la puede dar casi exclusivamente las mujeres, o son las que más claridad tienen sobre ese problema. Entonces aquí vamos a tener, y eso le da características especiales.
Claro, porque se vio, y todavía se ve, como una limitación el que la mujer sea precisamente la encargada de la reproducción de la especie y de, de su papel de mujercita, ¿verdad? Entonces, de mujercita que, bueno, no puede hacer otra cosa que esto, y si vas a pedir un empleo, bueno, la limitación es que, bueno, a lo mejor vas a tener un hijo, en fin, todavía el embarazo no llega a ser debidamente, creo yo, ¿no? Ustedes son las especialistas, no ha sido debidamente reconocido como una función normal y que no le resta absolutamente nada a la inteligencia y a las posibilidades de trabajo, a su capacidad de trabajo. ¿No, Alejandra?
Así es. Sí, yo creo que debe reconsiderarse realmente el papel y la función de las mujeres en la sociedad. Efectivamente tenemos el asunto de la maternidad y la de la reproducción, pero debe ser reconocido también como un trabajo, el trabajo de las mujeres dentro de la casa, del cuidado de los niños, además, los enfermos, los ancianos, como un trabajo socialmente necesario, uh-huh. Y que además no imposibilita totalmente que la mujer desarrolle todas sus otras capacidades y habilidades para la sociedad, ¿no? Ese es el punto fundamental. Y que sea reconocido un trabajo, el trabajo de la maternidad y del cuidado del hogar, de los hijos, de los ancianos, de los enfermos, sí. Y que sea valorado y respetado inclusive, ¿no?
Sí, porque no es remunerado, sí, que generalmente sea, no es tan remunerado, ¿verdad? Al menos reconocido.
Y valorado.
Claro,
como una socialmente función necesario, uh-huh. ¿No?
Me parece muy importante. ¿Pandi?
Bueno, con respecto a esto, que nosotros estudiamos un poco de economía de género, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es que es muy importante definir que la función que hacen las mujeres en el hogar, trabajen o no trabajen afuera, pues es un trabajo económico. De distintos aspectos, porque uh-huh. pues cuidan a la familia, educan a los hijos y todo lo demás para integrarlo a la cuestión productiva. Hasta, decían las mamás, muchas son psicólogas, porque tienen que dar una estabilidad emocional a todos los miembros de la familia para prepararlos y que salgan bien hacia el mercado de trabajo y que haya una reproducción de toda la economía en general. Pero yo te quisiera decir un poco que este libro que tratamos ahorita del pensamiento feminista es un libro que fue editado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Estamos aquí varias autoras, y pues trata un poco de la idea de lo que partieron muchas feministas latinoamericanas. Y entonces uno se da cuenta que las mujeres que han creado este pensamiento feminista latinoamericano, pues se han enfrentado a lo mismo que en todo el proceso que todas las mujeres en las cuestiones de reivindicaciones de género, ¿no? Y que pues muchas mujeres han estado en la lucha política, en la lucha social, intelectualmente. O sea, hay distintos aspectos en toda Latinoamérica en las que han destacado mujeres en distintos aspectos para formar este pensamiento latinoamericano feminista de género, y que aún no termina esto, se va modificando cada momento, y que quizá nada más se tocan mujeres muy destacadas, ¿no? Que han tenido distintas, pero que todas en general se han enfrentado a lo mismo: el trabajo público remunerado, el trabajo en el hogar, la responsabilidad de los hijos, del propio esposo, y cómo se van insertando poco a poco a esa lucha reivindicadora de las mujeres a través del tiempo, ¿no?
Individualmente, compañeras, las mujeres han tenido una participación no solamente en lo que decíamos ahorita, en los aspectos laborales y en los aspectos domésticos, que ahí es pues de toda la vida. Sin embargo, se han destacado en el ámbito intelectual y en el ámbito político, que creo que este es uno de los puntos esenciales de los trabajos de ustedes en este pensamiento feminista. No sé, ustedes me pueden sacar del error, pero las organizaciones feministas son relativamente recientes, particularmente en el ámbito latinoamericano. Siento yo, de estas mujeres que ustedes han estado estudiando, porque es muy importante el trabajo que han hecho de rescatar a estas pioneras, y me gustaría que, les pido por favor, que nos hablen sobre estas pioneras y si hay alguna forma de organización que estas mismas pioneras hayan echado hacia adelante en nuestros países. Estoy hablando de Latinoamérica, porque sabemos que en Europa quizá han sido un poquito anteriores, pero las nuestras, las de acá de la región. María Luisa.
Bueno, mira, podemos decir que las mujeres han participado en todos los movimientos importantes en Latinoamérica, ¿no? Desde la época colonial, el movimiento de independencia y los diferentes movimientos que se van dando en los países, eso sí está ahí presente. Yo creo que eso, pues hay varias investigadoras que están rescatando a estas mujeres. El libro está tienen la idea de escoger a las mujeres que tuvieran, digamos que, varias características para poder, primero, que fueran mujeres que hubieran un pensamiento feminista o que hubieran participado en estos movimientos y que tuvieran algo escrito, porque hay muchas mujeres que participan pero no escribieron, y como se trataba de una antología, entonces había que poner esas, con esas características nosotros le hicimos. Y otro elemento más que lo discutimos nosotras, que era el hecho de poner en el libro a las mujeres que no habían sido tan famosas en el sentido de que hay mucho más bibliografía sobre pensamiento feminista y siempre se manejan las mismas o de las mismas corrientes. Entonces nosotros tratamos de meter mujeres que no se conocían mucho y que era necesario también ponerlas aquí,
rescatarlas.
Entonces le pusimos de las precursoras, digamos, de las mujeres que empezaron esta, pusimos a Manuelita Sáenz, que ella es ecuatoriana y es muy conocida porque fue compañera de Simón Bolívar y además participó en el ejército, como llegó creo que a coronel dentro del ejército, y en sus cartas que fueron recogidas se ve claramente su pensamiento, incluso muy en el aspecto, digamos,
de estrategia
feminista y de estrategia. Se discutía con Bolívar las estrategias militares, pero ya en lo personal su posición la veías tú como más avanzada en ese punto sobre la familia y sobre toda una serie de cosas, aparte que su historia es muy interesante, ¿no? Entonces ella, si bien no es una declarada feminista, porque en esa época pues tampoco estaba muy presente una teoría feminista, eso va a ser posterior, sí tú puedes rescatar ahí algunos elementos,
las características,
que pues todavía están perfectamente presentes. Y hay otra que ahorita no me acuerdo,
Flora Tristán,
que es súper conocida.
Sí, entre las precursoras, por ejemplo, está Flora Tristán, peruana, que fue una de las primeras feministas de América Latina. Fue la primera socialista utópica y luchadora social. Sí, y fue la precursora. Eran, estas mujeres eran rebeldes, inadaptadas,
bueno, así transgresoras. Se les así se les consideraba, ¿verdad? Por supuesto.
Y nos todavía consideran, todavía. Actualmente. Pero digamos, fueron las primeras transgresoras. ¿No? Y también otra de las precursoras, pues está Adela Zamudio, ¿no? Que fue literata, fue maestra, ¿no? Tenía una de las de los trabajos más tradicionales para las mujeres, que es ser maestra.
Y ¿qué nacionalidad?
Ella es boliviana también. Y estoy hablando que ella nació en 1854, ¿sí? Entonces, ella es una de las primeras transgresoras, ¿no? Que brincaban todo esto. Y desde la literatura es que ella empezó a escribir desde un corazón feminista, de rebelión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro sí están estas tres, que son Manuelita Sáenz, Flora Tristán, y en la literatura, a partir de la literatura también, desde 1800, ¿verdad? Pues Adela Zamudio, ¿no?
Que también participó en la lucha de la... ¿cómo se llama? De la lucha, digamos, de reforma, de la separación de los poderes del Estado y de la Iglesia. Toda esa lucha...
Cosa que le valió la excomulgación.
Pero por supuesto, la mataron por ahí.
Luchó por el matrimonio civil, que todavía no existía, abogaba por el divorcio y por la separación del Estado e Iglesia. Y eso le valió la excomulgación y además el escarnio social, ¿no? Quienes realmente la apoyaron eran sus amigos, los poetas y los literatos, bueno, que siempre han tenido una visión diferente de futuro, de realidad, de
y presente, de la propia, ¿no?, mujer también.
Y de la propia mujer.
Bueno, y escogimos esta mujer porque yo pongo mucho énfasis en ella, porque yo estuve viendo la participación de las mujeres en México en la época de la Reforma. Y la verdad es una época que no encontré en los textos que vi. Mujeres que tuvieron una participación destacada. Entonces es mucho más mérito este tipo de cosas, de que ella sí estuvo ahí, por eso la pusimos como parte, en Bolivia, fíjate, un lugar que pues no tenía muy grandes muy gran desarrollo, ¿no? Y sin embargo ahí está ella.
Sobre todo los criterios de clase, ¿no? Y de, bueno, de posición también del género.
Entonces, claro,
esto
claro,
realmente sí. Era totalmente oscuro el papel de una mujer, como ha sido en casi todo el mundo.
Y muy castigado, porque si pues es sí. Castigado ahora, bueno, pues era mucho más.
Por supuesto.
¿No? Mujeres muy valientes.
Muy valientes, precisamente.
Sí, sí, otra autora es que pusimos aquí, fue Alaide Fopa, que, bueno, para los mexicanos es bastante conocida, o para las mexicanas es bastante conocida. Ella claro. Es guatemalteca, de hecho. Sí. Y toda su formación académica fue en Europa, en Italia. Ella estudió literatura, idiomas y demás, y después regresa a Guatemala, y después escoge México de una forma de huir políticamente junto con su esposo. Huye de Guatemala políticamente y se establece en México. Y en 1980 regresa a Guatemala a visitar a su madre y a buscar a su hijo, que se había ido allá a Guatemala a la guerrilla, y desaparece. Hasta la fecha, desde 1980, nunca se ha vuelto a saber de ella. Y ella creó todo un movimiento feminista aquí en México muy importante. De hecho, ella creó la primera revista feminista en México, que es FEM, la revista FEM, Y creó todo un movimiento, creó la cátedra, por ejemplo, de estudios feministas y de género en la Facultad de Ciencias Políticas.
Sí.
Aunque ella también se desarrolló muchísimo en la Facultad de Filosofía, ella era profesora de filosofía, y hizo toda una serie de poemas y de literatura, y organizó, trató de organizar toda esta parte del feminismo y del pensamiento feminista en México, y de hecho pues la desaparecen en Guatemala y pues nunca se ha sabido a ella y a su chofer. Se supone que un día ya no regresó a la casa de su mamá y desde ese momento nunca se ha vuelto a saber. Pero ella tuvo una participación política muy importante.
Sí.
Y yo creo que es una de las que creó del movimiento feminista, digamos, contemporáneo en México, creó unas bases muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces la ponemos como una mujer latinoamericana que dio muchísimo. Uh-huh. Y preparada, una mujer muy preparada.
Y tuvo mucha importancia precisamente en nuestro país.
Sí, incluso ella tenía un programa de radio aquí,
sí,
en Radio Universidad.
Tuvo mucho tiempo.
Sí.
Las voces feministas, y invitó a muchas mujeres muy importantes a dar aquí testimonios, ¿no? En la noche, tenía un programa en la noche sobre voces femeninas,
así
algo que se llamaba.
Bien, pues vamos a un breve puente musical, oyendo al cuarteto Ad Latin, que es bien conocido. Y con gente, músicos de aquí de Radio Nueva.
Está escuchando Momento Económico.
Es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues aquí tocaría quizá hablar de otras destacadas mujeres del movimiento feminista, pero ya en lo que le pedía yo hace un momento a María Luisa, que era la conformación de organizaciones propiamente para proyectos, digamos, de inspiración ideológica, ese tipo de cosas, ¿no? ¿A quiénes tienen ustedes contemplados en el... contempladas en el libro?
Bueno, mira, en el libro hay varias mujeres que están encabezando. Una uh-huh. de ellas es Graciela Hierro, uh-huh. que participaron en el movimiento feminista y que son parte del boom feminista en México, uh-huh. En los años 70 y 80, que formaron ella junta con otras, en donde estaban Marta Lamas y otra serie de gentes, formaron el movimiento, varias organizaciones. Uno era la Alianza de Mujeres de México, la Coalición de Mujeres Feministas y el Frente Nacional por la Liberación y Derechos de las Mujeres. Lograron juntarse todas para realizar aquí, sí, en los años 70 y 80, una lucha fundamentalmente feminista. Sí había lucha por otras cosas, pero en estos años la lucha es fundamentalmente feminista, y eso creo yo que es importante. Por eso también tomamos algunas de estas autoras. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una lucha contra, por ejemplo, el concepto que se tiene de la mujer como madre abnegada. Hicieron incluso un día de la madre contra el concepto de madre que tiene esta sociedad, ¿no? Eso, la despenalización del aborto, el control de la natalidad, en fin, una serie de cuestiones, el criticar o estar en contra de usar el cuerpo de la mujer como un objeto, todo eso que ahora nosotros lo vemos, ¿no? Y que se maneja, bueno, ellas son las pioneras en todo este tipo de cuestiones en México, ¿no? Dentro del movimiento feminista. Pero en el libro recoge también participaciones de otras mujeres en otros países que realizaron esto. Bueno,
por eso Alejandra, yo decía que es bastante reciente el que se hayan conformado organizaciones, ¿no? De esta naturaleza, y que todavía no alcanzan a tener todo el efecto que quisiéramos, ¿no? La sociedad es difícil en este
sentido. Sí, tan reciente como 1979, donde en Venezuela, por ejemplo, tenemos a Giovanna Merola Rociano, que ella era bióloga, socióloga, arquitecta, urbanista y ecologista. Sí, bueno, fíjate, y ella fue junto con un grupo de feministas en Venezuela, que aparte de que tenían su revista de divulgación, bueno, junto con estas compañeras organizó el primer encuentro latinoamericano y del Caribe feminista que se realizó en Bogotá, porque no se pudo realizar en Caracas, dadas las condiciones que prevalecían entonces allá en Caracas. Lo organizaron las venezolanas, lo hicieron en Bogotá, pero invitaron a gente de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica. Pero fíjate que ese fue el primer encuentro en 79. Y el octavo, que me parece que es, va a ser ahora en México, en el 2008 aquí en México. Es decir, son encuentros de mujeres feministas de todo el mundo, organizado primero en Latinoamérica, y que se siguen llevando a cabo, ¿no? Con toda una agenda. Agenda que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, necesariamente.
Y bueno, ya específicamente sobre la historia política y económica, digamos, de América Latina, ¿cuáles fueron los principales logros de estas luchas feministas en países específicos, digamos, hablaron ya de Ecuador, pero Brasil, Uruguay, en el propio México?
Bueno, yo creo que después de haber obtenido el voto, que fue en México fue en 54, sí, por parte de las mujeres, yo creo que a partir de ahí las reivindicaciones, aunque eran generales y ya se iban haciendo más específicas, yo creo que las reivindicaciones han sido el reconocimiento de género, el reconocimiento específico de las demandas, como pueden ser lo del aborto, lo de una discusión que se ha venido dando desde mucho tiempo, el derecho de ciudadanía total y plena, de todos los derechos para todos los integrantes de la sociedad, como ciudadano pleno, el de las mujeres, que eso es muy importante, puede ser desde el voto hasta tener igualdad en los salarios, igualdad en las condiciones de trabajo. Yo creo que las reivindicaciones se han ido avanzando, y si vemos Brasil, Argentina, son movimientos feministas muy importantes. Quizá yo pueda decir que en Argentina son hasta los que llevan la cabeza o que llevan muchísimo más adelante el movimiento feminista. También en Brasil, pero yo creo que Argentina y Bolivia son de los, quizá que los
las más fuertes, más, digamos.
Sí, se han desarrollado más. Y esto se ve mucho en la participación cada vez más generalizada política de las mujeres o sociales y los líderes, y las posibilidades en los mismos partidos de que sean las mujeres las que sobresalen. Pero yo quisiera decir que finalmente, haciendo una comparación, que puede ser un resultado de la participación política ya en los congresos y todo lo demás, en general en el mundo no se pasa de un 25-26% de representación ya en los congresos políticamente. Y estoy hablando a nivel mundial, desde los países desarrollados hasta en los latinoamericanos. Entonces, yo creo que si bien el movimiento tiene distintos niveles, ya específicamente creo que no hay una gran diferencia ya en los resultados en términos de participación política, o una gran diferencia entre los latinoamericanos y los países desarrollados, ¿no?
Sí, ya ustedes en algunas emisiones que hemos tenido ya con ustedes han hablado justamente de esta del objetivo principal del proyecto, que es hablar del empoderamiento de la mujer, es decir, del empoderamiento político. En este terreno del empoderamiento político parece que, pues no sé, no va muy, pues como un muy buen paso. Vamos como, esa es la sensación que tengo, por eso se los planteo, como que se avanza lento y no sé si es por las propias mujeres, cómo participan, cómo se organizan, o tienen en su contra algún tipo de determinación en ley que no les permite participar bien. Me refiero a que, por ejemplo, en término de lo que se llama el presupuesto de género, en el presupuesto general, federal, digamos, de los países, hay ya muchos trabajos desde, no sé, 20 años quizá, que se está tratando en este terreno de cómo hacer que se dedique parte del presupuesto precisamente al tratamiento de los problemas de género, como estos que han mencionado ustedes, más los de educación, más los de el ambiente de trabajo, el, digamos, un poco igualar los salarios, que no se, nunca se reconoce que a trabajo igual, salario igual. Esto lo percibimos, lo sentimos, lo vivimos y, bueno, así están las cosas, ¿no? Pero, ¿qué tanto se ha avanzado en lo que ustedes han visto en el presupuesto, digamos, de género? Pati o María Luisa, no sé.
Bueno, mira, yo creo que lo de presupuesto se lo voy a dejar a Pati porque ella es más especialista en eso. Pero de lo que subyace en tu pregunta, sí, es el hecho de qué tanto las mujeres que se empoderan realmente son feministas. Esa es una diferencia muy importante, porque tú puedes tener una mujer que políticamente tenga mucho poder, que haya llegado, que etcétera, etcétera, pero que no, que como dicen las feministas,
solidaria.
Se asemeje a uno, tenga todas las características de un hombre, ¿me entiendes? Aunque sea mujer políticamente hablando. Entonces, para que las mujeres feministas pudieran llegar al poder, creo que es un camino más difícil, pero ya llegando a él, que pudieran ver por la problemática femenina, es decir,
eso es
todo lo que hemos estado hablando aquí, de lo que enfrentan las mujeres. Ahora, hay una corriente, yo diría, a nivel mundial, de avanzar en esos terrenos, y sobre todo en un punto que es la contra la violencia. Ahí yo creo que la mayoría de los países han hecho algunas leyes y todo eso contra la violencia, y ahí han participado mujeres aun cuando no sean feministas. Pero hay un punto que yo siento que no se ha discutido lo suficiente en esto, y es lo que aquí Graciela Hierro llama la educación feminista, y otras también, decir, ¿qué entendemos por educación feminista?
Sí,
¿qué entendemos por eso? Y entonces ella te dice, es crear en las mujeres la con base en la información científica, con el acercamiento a la ciencia, a la literatura, a la poesía, todo eso, la capacidad de ser independientes y autónomas. Es decir, tú decides qué estudias, cómo lo ves y qué tipo de relación estableces, pero en base a tu información, a tu educación. Y esta educación tiene que darse desde la primaria, dice ella. Porque nos han educado fundamentalmente en el servicio. Es decir, las primeras escuelas que hubo en México eran para que aprendieras a cocinar bien, a tejer, a bordar y pudieras ser buena ama de casa. Y entonces ahora se trata de que no, de que sea una educación que te acerque a la ciencia, es decir, al conocimiento, que seas una persona que tengas conocimientos y en función de eso puedas decir. Entonces, a mí me parece que todo está, que eso es muy rescatable del pensamiento feminista y que no lo hemos podido todavía llevar a cabo, ¿no? Todavía en las escuelas pues se sigue dando lo mismo, ¿no?
Sí, habría que, ustedes plantean entonces que para poder llegar realmente al empoderamiento político es necesaria una preparación, bueno, desde la cuna.
¿verdad? Sí, mira, ya Pati hablará sobre lo económico, pero esto uh-huh. es una verdadera revolución cultural.
Sí.
Es decir, dices, es muy lento el proceso. Claro, los cambios culturales siempre han sido procesos muy lentos, a diferencia de los económicos, por ejemplo. Si todo fuera cuestión de dinero, qué fácil sería, ¿sí? Ayuda, apoya, dirige los proyectos y tal. Pero el cambio cultural en la conciencia de las personas, uh-huh. eso es lo difícil. Por eso lo importante de que sea desde la escuela y desde el hogar. Uh-huh. En donde el cambio de roles dentro del hogar, realmente, no tanto cambio como el intercambio o la conciencia de la no separación de roles culturales. Sí. ¿Por qué es eso? Entonces, sí es una revolución cultural importante desde mi punto de vista, pero es un proceso lento,
muy
como
lento.
Todos los procesos.
Sí, digamos que es nuevo, y por lo mismo, pues, no se puede esperar que ya se tengan resultados óptimos.
A la primera.
Máxime que, como tú dices, siendo cultural, sí. es que aunque tú te propongas estar en el movimiento feminista, estás pensando machistamente.
Exactamente, porque bueno, es la sí, cultura la que sí, nos avasalla.
Sí, sí, sí.
Es lo introyectado, sí. es el patriarcado introyectado sí. en las mujeres.
Sí, yo muy elegante, pero así sí está en la corte. Pati, respecto al presupuesto de género.
Sí, mira, yo creo que se ha avanzado muchísimo porque uh-huh. se está discutiendo, pero finalmente lo que tiene atrás, un poco es lo que dice Alejandra, lo que dice Marisa, que el problema es que se reconozca que hay una diferencia y que los presupuestos pueden ayudar a disminuir estas diferencias que existen en la sociedad. O sea, no es es resolver un problema específico, sino es tratar de manejar el dinero en los presupuestos federales de los gobiernos, a tratar de disminuir esta diferencia, y eso implica sí, reconocer...
Lograr equidad primero, de género, que sería lo de equidad de género.
Y ¿no? que con uh-huh. esto ayude a la equidad uh-huh. de género. Pero uh-huh. Lo de atrás es lo que dicen ellas, que es una cuestión cultural. Los gobiernos tendrían que reconocer explícitamente que hay esta diferencia, que hay estos problemas, y que el dinero puede tratar de ir tratando de solucionarlo. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es ya cuestiones más técnicas, que también a través del tiempo se han visto cómo podría ser un presupuesto de género, cómo se podría realizar, cómo podría ser eficiente, y esto también hay muchísima discusión, aunque hay en países, específicamente yo conozco el caso de Chile, en el que ya está por ley a nivel constitucional, digamos, y reconocido por parte de los gobiernos que se debe de llevar a cabo este presupuesto de género. Pero, bueno, y la experiencia ahí de Chile, de exactamente de las mujeres que lo estaba tratando de llevar adelante, y pues ha sido muy difícil, porque tendrían que, comenzaron con tratar de sensibilizar a los funcionarios, a los mismos contadores, digamos, de tratar de elaborar así el presupuesto, de tratar de diferenciar en cada una de las partes que implica el presupuesto, cómo podrían ayudar y cómo podrían desglosarse en términos de género y de lo que cada quien programa corresponde, cómo generarlo. Tuvieron que llegar hasta sanciones con los funcionarios públicos para tratar de que lo hicieran así.
Que realmente funcionara como tal, ¿verdad?
De que lo presentaran, por sí, lo menos, y después sí. de evaluarlo y de que funcionara.
Sí.
Pero creo que ya hay muchísimos avances, se reconoce este instrumento, uh-huh. y yo lo que sé es que en la Ciudad de México se está intentando ya llevar adelante este presupuesto, y han tenido cursos, y han tenido pláticas y demás.
No, además, de hecho, para tratar está de... el presupuesto sí. dedicado. Pero aquí habría que hacer, no sé, quizá cursos hasta de capacitación
claro.
entre las propias mujeres que están en el medio y que pueden, bueno, dirigir o guiar estas partidas, por decirlo así, dedicadas a ser equitativos. ¿Por qué? Porque no se trata de eliminar a los hombres, sino
no.
sea equitativo, que sea para hombres y mujeres, pero bueno, ya rescatando un poco aquel género nuestro que normalmente no es entendido como género, sino como, bueno... como advenedizo, ¿no? O como cosa en la casa, ¿no?
Oye, una cuestión importante es que siempre creo que es bueno tenerlo en la cabeza, es que el 51% de la población ya son mujeres, en los padrones electorales también somos la mayoría, aunque votan menos, pero es que no podemos seguir manejando la cuestión de género en términos políticos, sino verdaderamente un instrumento importante que se vería reflejado este 50% de la población femenina que está en que está rezagada con respecto a los hombres, es utilizar el presupuesto de género. O sea, claro, no se verse como una demanda política y un mercado político las mujeres, sino verdaderamente tener respuesta a todas sus demandas y a todas las necesidades que tiene esta parte de la población, que es pues la mitad, digamos, ¿no?
Me parece muy bien. Bueno, enseguida que regresemos después de un pequeño corte, una pausa, les voy a leer una reflexión de uno de nuestros radioescuchas.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Jaime Barlo dice, es un comentario, y las mujeres tienen un papel principal en la vida como el papel principal que tienen los hombres. Las mujeres son y han sido responsables de la economía de la vida. Son la base de la célula familiar desde la creación de la vida misma. Son fantasmas que miran a las mujeres feministas. El principal enemigo de las mujeres son las mujeres, dice él. Las mujeres han jugado un papel preponderante, no principal, pero sí preponderante, y no necesitan hacer más para ser admiradas y queridas.
Bueno, pensamiento machista.
Don Jaime, muchas gracias, pero
no, bueno, estamos de acuerdo.
No mucho, no tanto en cuanto al feminismo, hay que entenderlo de mejor manera. Por eso es el programa y por eso es la explicación tan amplia que han hecho sobre lo que es el feminismo. Hay que entenderlo. Compre el libro, don Jaime. Bueno, ¿qué papel juega actualmente el desarrollo? Es decir, ¿qué papel o qué rol juegan las mujeres en lo que hoy es un problemón para la economía, que es la economía informal? Me parece que ustedes por ahí lo tratan con cierta amplitud.
Bueno, mira, sí, nosotros en este trabajo especialmente no lo tratamos así como economía informal, sin embargo está presente. ¿Por qué? Porque una parte de la participación de las mujeres, que después va a dar al movimiento feminista y que se va a fortalecer, viene de la participación en movimientos que tienen que ver con el sector informal.
Sí.
O sea, por ejemplo, las demandas por vivienda que tienen que en las cuales están incluidos casi todas las familias que no tienen un salario fijo, que no tienen un empleo de planta, que no trabajan en una empresa formalmente constituida, sino que son o vendedores ambulantes o trabajadores a domicilio, en fin, todo lo que incluye el sector informal, y ellas ven la necesidad para resolver algunos problemas de participar, y aquí en este tipo de movimientos, precisamente por lo que dice él, ¿no? Es decir, la economía de la vida, o sea, tener vivienda, tener agua, tener luz en tu colonia, en fin, todo eso. Entonces las mujeres están ahí porque están en el hogar y necesitan uh-huh. todo este tipo de servicios. Entonces participan, y en la participación de esto participan también movimientos feministas, y va a irse formando grupos, talleres, etcétera, donde a este tipo de mujeres intenta dárselas, que es en los años 80s y 90s, dárseles ese concepto, ¿no? Es decir, de cuidar tu cuerpo, de la salud reproductiva, primero así a nivel más elemental, y luego ya otra serie de planteamientos de educación, de enfrentamiento a la violencia, en fin, todo este tipo de cuestiones de autoestima. Hubo muchos talleres de autoestima, uh-huh. por ejemplo, en el movimiento en México, en la Asamblea de Barrios, uh-huh. En la CONAMUP, es decir, unas no quisieron, pero otras sí entran a ese movimiento y van a convertirse en feministas. Ahora, tampoco hay feministas puras, no podemos hablar de así, como, no, digo, con las contradicciones propias que te da una actuar en un mundo tan contradictorio en este punto, sí. con una historia de siglos, de miles de años, de un patriarcado muy poderoso.
De una sujeción absoluta.
Un sometimiento y sujeción. Sí. Entonces, educar en el no sometimiento, en la no sujeción, en la independencia, en la autonomía, es muy difícil. Pero estás hablando de sectores que a veces, pues apenas las mujeres cursaron la primaria o la tienen incompleta. Y esto fue una labor de los movimientos feministas muy, muy importante. Y trabajaron con todos los sectores, hasta con las prostitutas, ¿no? O bueno, las sexoservidoras. Trabajaron con todas ellas, ¿para qué? Para desarrollar su autoestima y para que se cuiden en la salud, en no contagiarse. Pero eso lo hicieron las feministas. Uh-huh. Es un movimiento muy, muy importante de trabajar con todo este sector informal, bueno, con un sector. Otros sectores informales no. ¿Por qué? Uh-huh. Porque las mujeres, la mayoría de ellas están, bueno, un sector importante de ellas uh-huh. están en la informalidad. Uh-huh. Como los hombres también, digo, no sí, podemos
es
decir.
Es que, mira, bueno, de hecho, la informalidad es un fenómeno económico que se ha dado por todo lo que ya ustedes economistas conocen también, que es la entrada a la globalización nos hizo uh-huh. cachitos, sobre todo a los países no industrializados, y de hecho estaba dedicado a nosotros toda la globalización, es decir, liberalización, privatización. Entonces fue en nuestros países y generó una serie de problemas que de por sí ya venían arrastrándose, de falta de desarrollo, y que finalmente, bueno, ahora lejos de sacar la cabeza hacia el desarrollo, vamos a tratar de sobrevivir, porque este es el hecho, y así las cifras nos los están indicando. De verdad, en el mundo actual, como dicen ustedes, bueno, es mucho ya pensar feministamente. Ya es, ajá, es una verdadera cualidad que ya exista esto, porque se trata de comprender científicamente de qué hablamos. No se trata de movimientos en contra de los hombres, no, por favor. No.
Simplemente es una conciencia de género.
De género, claro. Eso es. Y de una autoestima, de lograr la autoestima, que esto es algo muy importante en el fondo, ¿no? La autoestima va a venir con la educación. Y yo creo que esto, para ello, a mí me parece que el presupuesto de género tiene mucha importancia en esta, muy trascendente, porque dedicando realmente el presupuesto que se debe al género femenino, ¿verdad? Va a sacar yo creo que a países como los nuestros, realmente del hoyo. Yo creo que esto sí puede ocurrir. A mí me da mucha alegría que existan, por ejemplo, foros como el de Beijing, que seguramente ustedes quieren hablar ahorita de esto, porque a partir de allí sí se han hecho trabajos importantes de índole económico, como el presupuesto de género, pero también el reconocimiento de que el género no es la discriminación, sino el reconocimiento de una parte de la humanidad, que pues somos una parte sota, ¿verdad?
50%.
La mitad. Entonces, la mayoría. ¿Con qué finalidad o con qué objetivos se hizo el foro, este foro de Beijing?
Bueno, el foro de Beijing se hizo pues precisamente con el objetivo de reunir a todos los países y comprometer a todos los países en tomar lo que llaman, bueno, acciones a favor de la no discriminación de las mujeres. Y uh-huh. hubo muchos temas que se trataron, por ejemplo, obviamente el problema de la violencia contra las mujeres, pero como cada país participaba, uh-huh. entonces cada país llevaba su propuesta.
Uh-huh. Claro, eso fue muy bueno.
Fue muy bueno, entonces de ahí, de todo eso, fueron saliendo los lineamientos que los países que firmaran tendrían que adoptar. Entonces, en cierto modo, por ejemplo, la adopción de las medidas y el castigo a la violencia contra las mujeres, porque había códigos donde jurídicos donde no estaba penalizada la violencia contra las mujeres.
No era un delito, sino
como una medida educativa.
Educativa.
Eso lo mismo que a los hijos, ¿no?
Sí.
¿No?
Y esto,
de los golpes Unidos, como parte de...
Sí. En Estados Unidos estaba en las leyes de ellos que era una forma de educar
a las mujeres, sí.
Sí, bueno. Entonces, eso, el control de la natalidad.
Uh-huh. También, la participación política.
La participación política.
Pero vemos que, bueno, hay que ver que hay mujeres muy destacadas en estos terrenos, ¿no? A mí me gustó mucho leer lo del foro, porque en trabajos posteriores hay muchos resultados en países, por ejemplo, europeos. Hay unos trabajos verdaderamente, bueno, ustedes los conocen, maravillosos, de holandesas, de mujeres, ¿no? De Holanda, de Noruega, incluso de África, muy sí. destacadamente. Entonces, eso me parece que sí es un avance y es una forma de tomar el feminismo científicamente, creo.
Y de India, por ejemplo.
De la India también, mucho.
No, y de países, por ejemplo, yo platicaba con una persona que asistió y me decía que las mujeres de los países árabes pues planteaban una serie de cosas, por ejemplo, el control de la natalidad, la despenalización del aborto. Y me dice, las europeas querían que se aprobara y que fuera obligatorio para todos los países, ¿no? Y entonces decía, y las de árabes decían, bueno, sí, pero sabemos que en nuestros países eso no se va a dar, porque es muy difícil.
No se va a obedecer.
No se va a obedecer, entonces dejémoslos en un término medio,
¿no? Sí, porque no es una cuestión nada más de leyes, sino de cultura. Sí. Volvemos al punto, ¿no? Y que la propia mujer se siente como que fuera de lugar si plantea una cosa así, claro, o se claro. revela, ¿verdad?
Claro, nada más habría que ver, por ejemplo, toda la bronca que hay en México y la oposición en lo de la despenalización del aborto. Todavía sigues tú,
sí.
vas en el metro y ves las cartelones que dice algo así como, estás embarazada, no abortes, algo por ahí así, ¿no?
No, y el escándalo que se hizo en torno a esta chica de 16 años que murió, entonces ya es agarraron esa un hilito para ir jalando la madeja.
O sea, sí, tienes que luchar contra
sí, mucho. Sí, es cierto. Bueno, permítanme agradecer a Rogelio Gómez, a Hilda de San Román, a Carlos Compton, a Esperanza de León y a Mireya Cueto, sus llamadas, sus felicitaciones y, bueno, algunos planteos. A ver, permítanme. Dice Rogelio Gómez, la ausencia de reconocimiento al papel humano de la mujer es consecuencia de la superexplotación del tiempo obrero por un capitalismo que históricamente concentra en el hombre a su objeto más susceptible de un formalismo, gracias, enmascarador, que consecuentemente minimice el papel social femenino para excluirlo de los modos de producción. Bueno, es un comentario muy bueno. Hilda de San Román dice, sería bueno que en casa se enseñaran a hombres y mujeres las actividades básicas, como regar una planta, etcétera. Y lo mismo, en la escuela deberían enseñar actividades para ambos, y no dejar algunas solo para creer que son inherentes a la mujer. En el sistema de pensiones, dice ella, la mujer dice que tiene que trabajar más, se dice que la mujer tiene que trabajar más porque vive más. ¿Cómo ven las invitadas esto? Hay un estudio que relaciona el deterioro ambiental con el abandono de las tareas de campo de la mujer. Bueno, a ver, opinen ahí, está bien.
Yo quería decir sí. una cosa, que sí. se ha visto que entre que la mujer tenga mayor nivel de estudios o años de estudio, hay un beneficio a toda la familia, porque ella apoya la educación de las hijas, claro, y trata de que lleguen a un nivel del nivel de estudio de ella o más. Entonces yo creo que la educación de las mujeres es lo que ha ayudado mucho a evolucionar y a que el movimiento feminista, que no lo consideran así, sino que nada más de un trato igualitario o tender a un trato igualitario hacia las mujeres, ha ayudado muchísimo. Claro. La educación de las mujeres se ve potencialmente a nivel social, se ve como cuestión fundamental para el desarrollo de las propias mujeres, ¿no?
Mira, incluso en Holanda, por ejemplo, uh-huh. En Holanda es obligatorio por ley que los esposos hagan trabajo doméstico y que los fines de semana, un fin de semana se queda el esposo con los niños para que la mujer pueda pasear, y otro fin de semana se queda.
Están más más
organizados.
Bueno, ya desgraciadamente, compañeras queridas, se nos está acabando el tiempo, pero pues, todavía les puedo decir que Carlos Cottom quiere que, no sé si ustedes pudieran hablar sobre las ideas de Edith Einstein, filósofa alemana. No la conocen, pero le prometemos que tal vez haya alguna mención. Edith Einstein,
Alejandra
Einstein.
Yo creo que
es Einstein. Esperanza de León dice: se necesita una organización desde los niveles de primaria, secundaria, etcétera, en la escuela para acabar con este machismo. Sí. Hay que darle valor a la mujer. Estamos de acuerdo. Bueno, Mireya Cueto dice: el movimiento neozapatista ha modificado en niveles algunos niveles indígenas el papel de las mujeres, que ahora las vemos con armas y luchando. Esto es muy importante y admirable.
Sí, cambió mucho la visión de las mujeres. Comandante Ramona fue mundialmente reconocida, ¿no?
Sí, admirable en verdad.
Y admirada, sí.
Bueno, Jorge Fernández, ¿qué opinan de Elba Esther Gordillo?
Bueno, no, aquí pues esa tenemos feminista distintos. No tiene nada.
No. Bueno, aquí el señor Jorge Fernández dice: es una gángster. Bueno,
pues, no. Bueno, también hay mujeres políticas que son unas gángster y otras que no lo son, sí, ¿verdad?
Digamos, hay quien abusa. No se trata de abusar. Volvemos a reconsiderar la equidad de género. Se trata de condiciones
y
de igualdad.
Es una posición, como les habíamos dicho antes, de que muchas mujeres toman la posición de los hombres en términos del poder político, del poder económico, pero es una cuestión cultural.
No se trata de ello.
Y yo creo que es un proceso en el que tenemos que tomar el poder de manera femenina, digamos, ¿no? Y aprender
y
hacerla.
Que sea por conciencia política, no porque yo pude más y porque a lo mejor también tengo mis matones atrás y todo. Bueno,
entra lo que Graciela Hierro decía, la ética feminista. Eso es importante.
Esa entonces, que no ahí. Se pierda,
pero,
porque sí las tenemos.
Mira, también es una cosa que se dice, el Vester Gordillo es una gánster, no sé qué. Pero ¿cuántos gánster hombres hay? Y que también son reconocidos, pero que no se dice, ¿no? Porque es más normal dentro del poder que los hombres lo sean a que las mujeres. Entonces también hay
que reconocer que también el grado de violencia puede entrarle a cualquier ser humano.
Claro.
Y las mujeres somos iguales que los hombres. También entramos en momentos de ira, en fin.
Sí,
y si tenemos una pistola en la mano, pues también ponernos muy peligrosas, ¿verdad? Bien, pues, mujeres, muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un programa excelente. No, las felicito por su libro, de veras, y espero verlas muy pronto aquí. Muchísimas gracias.
Gracias
a nuestros radioescuchas por estar comentando y estar con nosotros. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana, que ahora sí, el sábado es Día de la Mujer.
Sí. Bueno. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.